En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 11 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Es noticia hoy Diego Armando Maradona y lo es porque desde hace unas horas ejerce ya como nuevo entrenador del Dorados de Sinaloa, equipo de la segunda división mexicana, un equipo al que ya entrenó Lillo y en el que jugó Pep Guardiola. Es su sexta experiencia en los banquillos. En su presentación, un emocionado Maradona dejó esta frase sobre su vida y sus adicciones.
Yo tuve un montón de traspiés en mi vida y hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Por ahí decían el dopaje. Yo me estaba tirando para abajo, hermano. Yo me estaba consumiendo. Se cortó todo esto gracias a mis hijas.
1:05 de la tarde, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. La selección española juega esta noche en Elche frente a Croacia en el segundo partido de la Liga de las Naciones. Carlos Rodríguez.
En principio, tres o cuatro novedades a lo sumo presentará esta noche el equipo de Luis Enrique con respecto a los que jugaron en Wembley. Donde más movimiento puede haber es en la delantera, con la presencia de Asensio y Morata desde el principio, la portería y la defensa casi inalterables. Y en el centro del campo parece tener asegurada la titularidad Busquets y, como no, Saúl Ñíguez. Hablaremos del mejor del partido contra los ingleses con su padre, el exfutbolista José Antonio Ñíguez Boria.
El brasileño Vinicius y el colombiano Santiago Arias son los nombres propios en la actualidad de Real y Atlético, Nacho Colado.
La llegada de Ronaldo como máximo accionista al Real Valladolid puede tener un efecto positivo para Vinicius. El Real Madrid está estudiando la posibilidad de ceder al jugador brasileño al conjunto pucelano en el mes de enero. El Madrid considera que es el destino ideal para su adaptación, para su crecimiento en la liga, y además estaría bien aconsejado por el exjugador madridista. Por su parte, en el Atlético de Madrid se confirmaron los pronósticos sobre la lesión del colombiano Santiago Arias. Una vez realizadas las pruebas médicas, sufre una fractura costal que le apartará aproximadamente un mes de los terrenos de juego.
El Rayo presenta en su ciudad deportiva de una tacada a sus últimos fichajes. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Futbolistas que llegaron durante los últimos días o incluso últimas horas del mercado, como Gálvez, Bebé, el portero macedonio Dimitrievski o el delantero cedido por el Real Betis Balompié, Alex Alegría. Aquí estamos esperándolos en la ciudad deportiva con 25 grados de temperatura en la sesión de trabajo del Rayo Vallecano, en la semana en la que el equipo de Mitchell vuelve a la competición. El viernes, duelo directo frente al Huesca en el Estadio El Alcoraz.
En segunda, el Rayo Majadahonda logró su segunda victoria consecutiva. Derrotó por 1-0 al Lugo, golazo de Aitor García. Su entrenador, Antonio Iriondo, estaba feliz y reflexivo.
El equipo ha sabido sufrir y eso es otra de las facetas que efectivamente un equipo tiene que tener, saber sufrir. El equipo está en progresión. Desde el primer partido hasta el que hemos jugado hoy, el equipo va mejorando cada día y eso es importante. Ganen. Quizás a lo mejor tendríamos que haber cerrado mucho antes el partido. No ha podido ser, pero vamos, estamos contentísimos con la victoria. Nos hacía falta, claro.
El jueves tenemos partidazo precisamente en Majadahonda. El Atlético de Madrid recibe nada menos que al Manchester City en los 16avos de final de la Liga de Campeones Femenina. Laura Cabrera.
Con entradas gratuitas para todos los abonados del Atlético de Madrid en el Cerro del Espín y solo 10 euros para el público en general, es una gran oportunidad para ver el mejor fútbol de clubes de Europa, fútbol femenino. Las rojiblancas esperan comenzar con buen pie la competición a pesar de la dificultad del rival, como lo hicieron en la Liga Iberdrola el pasado fin de semana con la goleada ante el Málaga y el debut goleador de Jenny Hermoso, que regresa a casa 8 años después. Con la zurda de oro del Atlético de Madrid tenemos cita hoy en el partido de la una.
Además, hoy tenemos etapa decisiva en la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj individual de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega. Valverde quiere arrebatarle el maillot rojo a Yates. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo recuerdo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. Y a esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. Arrancamos en un minuto.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, España-Croacia desde el Rico Pérez de Elche. La Roja busca su segunda victoria en la Liga de las Naciones. Vive todo el fútbol en el partido de la onda.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
El partido de la una en Onda Madrid.
Claro que me gusta, me encanta. Significa que una de las mejores cosas que puede hacer un profesional dentro de un terreno de juego es hacer felices a tus aficionados. Y si esto significa, en nuestro caso, al país, pues fantástico. Pero los profesionales tenemos que estar un poco al margen de esa ola de optimismo y centrarnos en la dificultad que tiene el partido.
Sin caer en la euforia, esta tarde 9:45, España juega en Elche su segundo partido de la Liga de las Naciones. Enfrente estará Croacia, la actual subcampeona del mundo. Ahora vamos con todos los detalles. Anoche, en la Liga A, la primera división de esta nueva competición, la Liga de las Naciones, Portugal derrotó a Italia por 1-0 con gol del jugador del Sevilla, Andrés Silva. Sin Cristiano y con el rojiblanco Gelson Martins jugando los últimos 12 minutos de encuentro, los lusos toman la cabeza de su grupo, grupo en el que Italia solo ha sumado un punto en dos partidos. Para hoy queda, además del España, Croacia, el Islandia, Bélgica, con Courtois entre los palos en el equipo de Roberto Martínez. Además, fuera de Europa, esta noche se juega una Argentina-Colombia en Estados Unidos. Veremos al rojiblanco Correa si es que goza de minutos en la albiceleste. Por cierto, el Tata Martino será el próximo seleccionador argentino. Y también se disputa un Brasil-El Salvador, también en Estados Unidos. Felipe Luis y Casimiro están entre los brasileiros. Neymar superará hoy a Pelé en número de internacionalidades, 96 por 95 que suma Orrey. Y lo dicho, España juega esta noche frente a Croacia 6 veces. Nos hemos visto las caras con ellos. 3 triunfos, un empate, 2 derrotas. España que hoy puede tener un aspecto distinto porque puede haber cambios. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, en principio es verdad que Luis Enrique, nada más terminar el partido contra Inglaterra, más o menos dejó claro que habría cambios y seguramente cambios va a haber. Ahora, tantos como para pensar que va a ser una selección radicalmente diferente y poco reconocible con respecto a la que ganó en Wembley, yo creo que no. Se especula sobre todo con variaciones en la delantera y que Isco sea de los tres que jugaron arriba el único que permanezca en el once titular, pero es posible que pudieran entrar Asensio e incluso Morata, aunque ya veremos si al final es tal. En el centro del campo yo creo que Busquets y Saúl siguen teniendo un sitio preferente, aunque si entrara Rodri es posible que alguno de estos dos pudiera salir, más Busquets evidentemente que Saúl, que no creo yo que le haga la faena a Luis Enrique de quitarle esta noche en el que, bueno, ha sido su estadio y su casa desde pequeño. La portería para De Gea, no hay duda, y en defensas, sinceramente, yo no atisbo grandes cambios, probablemente los mismos del otro día, Quizá se especula con la posibilidad de cambiar un central y meter a Albiol por Nacho, pero vamos, yo creo que más de tres o cuatro no vamos a ver, teniendo en cuenta lo que decíamos ayer, que es una selección en construcción y que interesa no tocarla demasiado.
Lo que sí tenemos asegurado es el ambientazo en Elche, donde creo que el lleno está asegurado. Nos escucha ya Raúl Pina, compañero de Apunt Radio Elche. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Todas las entradas vendidas?
Absolutamente todas, sí. No hay papel, ya no hay posibilidad de poder comprar una entrada para el partido de esta noche, a no ser que tengas un buen amigo que te la quiera prestar, cosa que seguramente va a ser complicada, pero sí, efectivamente, todas las entradas, las localidades, las butacas, que había unas 29.000 para este partido, ya se agotaron en el día de ayer y no quedan absolutamente, bueno, ni un hueco para poder asistir esta noche al partido, con lo cual significa que es una buena noticia, ¿no? Que la selección continúa teniendo tirón, a los acontecimientos del Mundial, donde España no prosperó o no mostró la mejor versión que de ella se esperaba, y bueno, con la nueva era Luis Enrique, después de lo visto el pasado fin de semana, el sábado en Wembley, con esa primera victoria en el estreno de Luis Enrique en el banquillo, pues lógicamente la gente tiene muchas ganas en Elche y en la provincia de Alicante y provincias limítrofes, como gente de Murcia, gente de Albacete o de Valencia, que se van a acercar también al partido, que tienen, como digo, muchas ganas de ver este compromiso, la nueva era Luis Enrique, y sobre todo habéis dado un nombre clave, que yo estoy seguro que también va a estar en el once. Esperemos que no le haga la faena Luis Enrique, y supongo que no será así, Saúl Íñiguez, ¿no? La familia Íñiguez, pues si todos sus familiares y amigos van a asistir al estadio para ver a Saúl en el Martínez Valero, un Saúl que tiene al Elche en el corazón. Boria es su padre, fue futbolista del Elche en primera y en segunda división, su hermano Johnny juega en el Elche, Aarón estuvo en el Elche, ahora juega en el Oviedo, y Saúl también lo ha comentado en los días previos a este partido, que su gran sueño es algún día también poder vestir la camiseta del Elche, como han hecho su padre y el resto de sus hermanos.
Sí, en un momento vamos a hablar con Boria, con el padre, al que hoy los periodistas le estamos viendo literalmente loco. Saúl, sin duda, es el gran atractivo del partido para mucha gente. Ya hubo mucho ambiente ayer en el entrenamiento previo, ¿no?
Sí, cerca de 20.000 personas se dieron cita en el entrenamiento vespertino de la tarde de ayer en el Martínez Valero, sobre todo los más pequeños, ¿no? Los que más ilusión pueden tener por ver a sus ídolos de cerca, y yo creo que eso es una política correcta, ¿no?, de la Federación Española, al menos en entrenamientos previos, tener la oportunidad de que la gente más joven, que no tiene la opción de ver a estos grandes futbolistas, ahora mismo, por ejemplo, el Elche está en segunda división, en otra época sí que ha estado en primera, pero la oportunidad de ver a los grandes del fútbol español es si está tu equipo en primera división en tu ciudad, o desplazarte, ¿no? Y los más pequeños, pues aprovechando que ahora todavía no hay colegio por la tarde y que los horarios son un poquito más flexibles también para los padres, estuvieron ayer y, bueno, más de media entrada, como digo, 20.000 personas que dieron colorido y que dieron ambiente a ese entrenamiento previo de la selección de Luis Enrique en el Estadio Martínez de Valero, de cara a que la gente también pudiera disfrutar, ¿no? Y que vea cómo se prepara un partido o cómo Luis Enrique prepara un partido con sus pupilos, y lo pudieron ver y presenciar prácticamente de manera muy, muy próxima y muy cercana.
Y un último detalle, Raúl, con brevedad. Hemos visto un nuevo registro de Luis Enrique, ¿eh? Le hemos visto más cercano a la gente, firmando autógrafos. Está en un cargo distinto y difiere mucho del que conocíamos como entrenador del Barça.
Sí, yo creo que también él ha sabido encajar el lugar en el cual está ahora mismo. Creo que es diferente la dimensión, con todos los respetos, del Barça a la selección española. La selección española representa todo un país y es la identidad, ¿no? Y los colores de representan a todos los españoles. Y Luis Enrique tiene que ser una persona cercana. Luego podremos estar de acuerdo o no con su trato con la prensa, pero con los aficionados creo que sí que ha entendido el papel que le toca, y es firmar autógrafos, hacerse fotos y ser un tío agradable. Estoy seguro que la distancia corta Luis Enrique lo es.
Raúl Pina, compañero de Apun Radio Elche. Un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Pero no nos vamos de Elche, nos vamos de nuevo a Elche, Carlos, porque hoy uno de los protagonistas más buscados del día es José Antonio Íñiguez, más conocido como Boria, exfutbolista del Elche, entre otros equipos, y padre de la criatura de Saúl Íñiguez, el futbolista del Atlético de Madrid y ahora mismo en el punto de mira de todo el mundo porque lo está haciendo francamente bien con el equipo nacional. Boria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un día de locos hoy para la familia Íñiguez, pero un día muy feliz, ¿no?
Sí, claro, ver a tu hijo jugar con la camiseta de España, y aquí en su casa, pues lógicamente es un orgullo para nosotros.
Cuando le llevaba de pequeño a esos campos de Dios, nunca se imaginó que podría llegar este momento, supongo, ¿no?
No, de verdad que no, es un Ya digo, ha pasado por mucho y para llegar donde está ha tenido que trabajar mucho. Y desde luego que lo que le está pasando se lo merece, porque vosotros sabéis lo que ha trabajado para llegar donde está ahora.
Una familia 100% futbolera. El padre, o sea, usted, jugador del Elche, entre otros, durante muchas temporadas. Sus tres hijos jugadores de fútbol. Hay un gen por ahí escondido, ¿eh?
Bueno, eso lo dice la gente, que cómo puede ser que hayan salido los tres futbolistas. Pues lógicamente, pues porque han vivido el mundillo del fútbol y todo el ambiente que se vive en los vestuarios y todo eso, y entonces pues lógicamente pues le ha gustado el fútbol y han salido, pero nunca se le ha obligado a que sean futbolistas.
¿Y por qué uno llega y los otros no? Los otros juegan en segunda, que tampoco es ninguna tontería, ¿eh?
No, bueno, porque yo siempre lo digo, que hay que estar en el momento, tener un poco de suerte aparte de bueno y estar en el momento clave para que tengas esa suerte para llegar a donde tú quieres. Aarón, por ejemplo, la suerte es de que las lesiones pues no la han acompañado. Ese es el motivo. Y el mayor, pues bueno, pues hay cosas que pasan en la vida que hay que olvidarlas, y entonces, bueno, pues uno se arrepiente de las cosas. Pero bueno, hay que mirar para adelante y gracias a Dios, pues los tres están viviendo del fútbol y para mí es un orgullo los tres hijos que tengo.
Aarón jugando en el Elche, Johnny jugando en el Oviedo, los dos en segunda división.
No, estaba equivocado. Johnny en el Elche y yo...
Al revés, vale. Es tener tantos hijos futbolistas, ya nos equivocamos, nos liamos. ¿Y usted echa de menos sus tiempos de futbolista o ya lo ve muy lejano?
No, ya hace mucho tiempo que colgué las botas y ya ahora solo me dedico a ver a mis hijos y disfrutar del momento de cada uno y cada partido que pueda ir a ver siempre voy a verlos.
Bueno, y cuando un padre escucha esto que va a escuchar, que dice el seleccionador nacional sobre su hijo, ¿qué piensa? Escuchamos a Luis Enrique.
Saúl para mí tiene unas condiciones únicas, creo que no se parece en mí, creo que es un producto bastante mejorado y es un jugador que reúne los perfiles para poder jugar asociativo, para poder jugar en un equipo más defensivo, para poder llegar al área y hacer goles. Creo que tiene todo para poder ser un jugador muy importante en la selección, pero tiene mucha competencia y tiene que rendir a un alto nivel para ser siempre titular en una selección, eso es lo complicado.
Esto a un padre le suena bien, ¿no?
Hombre, eso para mí es un orgullo, de que un entrenador como Luis Enrique, lo que lleva corrido en los equipos que está como Barcelona y ahora la selección y todo lo que ha pasado, pues para mí es un orgullo. Igual cuando lo dice Simeone, que son entrenadores top, y para mí ya te digo que no hay otra palabra que orgullo.
¿Le da la impresión de que con Luis Enrique, para Saúl, la historia puede cambiar a mejor?
Bueno, yo creo que sí, de momento es lo que está demostrando. Desde que él ha venido ha tenido la suerte, Saúl, de que lo ha llamado y ha confiado en él y él ha respondido y, como dice él, tiene que seguir trabajando porque en la selección no hay cojos y hay jugadores muy buenos, mucho mejor que él, y entonces él tiene que trabajar para seguir en esa línea y ganarse el puesto, como el entrenador ha dicho.
Yo le quiero preguntar al padre de Saúl si Boria ha tenido algo que ver en esto de que dicen que Saúl no sabe marcar goles feos, y es verdad.
No, yo no tengo nada que ver. Yo,
algo le habrás enseñado, ¿no? O algo le habrás dicho, ¿o no? ¿Es todo de su cosecha?
Eso, todo de su cosecha. Sí que está claro que cuando era pequeño pues jugábamos con los tres hermanos y él hacía cosas diferentes y, lógicamente, pues bueno, y cada vez que va pasando la edad pues va evolucionando y los goles, bueno, pues son cosas que salen, suerte también y tal, pero bueno, para mí ya te digo que es un orgullo de hijo que tengo, igual como los otros dos.
Es un tipo, de todas maneras, me da la impresión, visto desde fuera, sin conocerle, con mucha personalidad, ¿no?
Sí, eso es verdad, todo el mundo lo dice y lo ve. Tiene una personalidad fuerte y es lo que hoy en día vale para jugar al fútbol. Hoy, si no tiene carácter y esto, pues lógicamente es difícil jugar al fútbol.
¿Ha estado con él esta mañana, no?
Sí, he estado esta mañana con él allí porque tenía que dejar unas cosas allí en el hotel y he estado 5 minutos.
¿Y cómo estaba?
Bien, estaba muy bien.
Esta noche Saúl y 10 más, ¿no? Porque juega en Elche. No tendrá Luis Enrique aquello de dejarle en el banquillo hoy, ¿no? Por Dios, ¿no?
Hombre, yo te digo que ya es bastante estar ahí y ahora el míster es el que tiene que decidir quién juega y quién no juega.
Está en un momento pletórico de su carrera. Son 23 años, ha ganado mucho, puede ganar mucho, puede llegar muy, muy, muy arriba, ¿eh?
Sí, por eso te digo, pero nosotros siempre decimos que tiene que tener los pies en el suelo y que siga igual de humilde y que siga trabajando, que las cosas que él pensaba de pequeño las está consiguiendo paso a paso. Y yo creo que ese es el feed que tiene que seguir. y no salir de ese carril, porque es hasta donde la ha llegado hasta hoy en día. Y entonces, para hoy en día, con 23 años, como tú dices, estar en la selección española y jugar con ella, para mí y para él es lo más grande que hay.
Al padre de Saúl, ¿cuántas entradas le hubieran hecho falta para el partido de esta noche?
Bueno, lógicamente tenía que haber 2 o 3 estadios para llenarlo.
¿Cuántas te han pedido?
No, muchísimas, pero claro, es imposible recoger entradas, y Saúl tiene muchos compromisos, tiene aquí muchos amigos, y entonces, lógicamente, primero es para él, porque tiene aquí, y es muy bonito que venga sus amigos y sus familiares a verlo jugar.
Una última. Ayer estuvo viendo el entrenamiento con el padre de David Egea, creo, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Cuando un padre escucha que su hijo le critican como se le ha criticado a Egea en el Mundial, ¿cómo lo lleva?
Muy mal, lógicamente, y tú no puedes hacer nada, pero lógicamente lo que yo hablamos con él, tiene que seguir para adelante, tiene que mirar, porque hoy estás arriba y mañana estás abajo. Entonces, es lo que digo, tienes que seguir trabajando para que te llegue otra vez la oportunidad. Y lo mismo la pasada de Gea, de que en el Mundial todo el mundo le estaba criticando, y bueno, y al siguiente partido con la selección, pues lógicamente ya le están llegando todos los elogios. Yo creo que eso es lo rutinario de un futbolista, que hoy está aquí abajo y mañana está allá arriba. Y como vosotros sabéis, la prensa levanta y hunde a los futbolistas. Entonces, por eso, allí en Rusia, pues no le salió bien, pero tampoco era para crucificarlo, y yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo.
Por cierto, a Saúl le escuché el otro día decir que le gustaría jugar en el Elche, supongo que acabar su carrera deportiva, ¿se lo ha dicho él?
Sí, bueno, lo he oído, eso, él siempre ha querido jugar aquí en el Elche, no es cuando termine la carrera, sino es la ilusión que tiene de jugar con el escudo este, que lo lleva grabado en la piel, y lo que le encantaría jugar, lógicamente será cuando se vaya a retirar, pero por lo menos que pueda vestir esta camiseta.
Pues José Antonio Ñíguez, Boria es el padre de Saúl, y hoy obviamente está orgulloso y tiene muchos motivos para estarlo. Boria, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Saúl, gran protagonista del partido, el diálogo con su padre, José Antonio Ñíguez Boria, aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la una. 3 sonidos rápidos. Luis Enrique, el seleccionador nacional, hablando de Iago Aspas. No sabemos si hoy será titular, previsiblemente no, pero la situación de Iago la semana pasada fue curiosa. No entraba en la convocatoria, entró porque Diego Costa iba a ser padre, y después fue titular. Eso porque en los entrenamientos Iago Aspas convenció al seleccionador de que debía serlo. Es decir, que lo que durante la semana ocurre en los entrenamientos es muy importante para Luis Enrique. Escuchamos.
No tengo ningún problema en reconocer mi error y lo intento arreglar. Lo he visto volar esta semana entrenando, lo he visto con muy buena actitud, y he pensado, pues es un partido perfecto para él. Y creo que además jugó muy bien, con lo cual es siempre una opción a valorar. Y estoy abierto a que me sigan sorprendiendo los jugadores. Rectificaré mi opinión siempre y cuando considere que el beneficio del equipo está por encima de lo que pueda pensar yo como entrenador.
El rival, Croacia, cuarta en el ranking FIFA. Recordemos que es la subcampeona del mundo. España es novena en este momento en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol. Una Croacia que viene con bajas importantes, Carlos.
Sí, porque como le ha pasado a España, ha habido futbolistas que han puesto punto final a su carrera deportiva en la selección. Se han retirado, el caso de Mario Mandžukić, de Čorluka, o del portero que fue ídolo en el Campeonato del Mundo, en la Copa del Mundo de Rusia, Subasic. Además, Kalinic, el delantero del Atlético de Madrid, tampoco ha ido convocado, entre que está medio tocado y que, bueno, pues aquel problema extradeportivo que tuvo, disciplinario, el caso es que no ha vuelto, problemas en la delantera. Pero en cualquier caso, Luis Enrique no se fía, lógicamente, del subcampeón del mundo, que además está liderado por Rakitic y Modric.
Los puntos fuertes de Croacia, para mí, claramente, es que defienden y atacan como equipo, independientemente de que tengan mucha calidad individual, sobre todo en la línea de medios. Son jugadores muy sacrificados cuando no tienen el balón y defienden muy bien, presionan tras pérdida de maravilla en campo contrario, así marcaron este gol contra Portugal en este último partido amistoso que empataron. Bueno, son cuartos por algo, espero que mañana podamos ver todavía una versión mejorada de España y que podamos minimizar las opciones de Croacia.
Y una última frase pronunciada por Sergio Busquets, 108 veces internacional, el segundo en número de partidos de los que están en activo, por detrás de Sergio Ramos. Le hablaban de la etapa dorada de España, aquellas 2 Eurocopas y el Mundial. Él quiere mirar hacia el futuro.
Después de tres decepciones importantes, queremos pasar página, queremos centrarnos ahora en el presente y en el futuro cercano, intentar hacer ahora una buena clasificación de esta competición nueva, luego pues ir a por la clasificación para la próxima Eurocopa. Lo que pasó y quedó atrás, como te he dicho, mejor no acordarse, porque al final solo te puede distraer, ya sea para lo bueno o para lo malo, en este caso los últimos torneos. Y bueno, pues intentar partir de cero y con mucha ilusión, pues todo lo que haya sido positivo, recordarlo para que nos pueda ayudar.
Esta tarde os contamos el partido en directo, este España-Croacia, que comienza a las 9:45 en el Partido de la Onda a partir de las 8:30. No tiene que ver con la selección, pero sí con la federación. Barcelona, Girona y la Liga ya han enviado una carta en la que solicitan la autorización a la federación para jugar en Estados Unidos el próximo día 26 de enero. Incluso en ese comunicado la Liga asegura que ya ha llegado a un acuerdo con la compensación con la afición del Girona, que es la que en este caso tenía derecho a asistir al encuentro en Montilivi. Luis Rubiales, el presidente de la Federación, estuvo esta mañana en un acto en Elche y le preguntaron por sus recientes declaraciones en contra del presidente de la Liga, Javier Tebas. Declaraciones contundentes, dijo entonces en la prensa inglesa, habló con todos menos con las personas con las que tenía que hablar, es una falta total de respeto e infiel e incomprensible. Este presidente exige mucho de los demás cuando su propio comportamiento deja francamente mucho que desear. Su comportamiento fue terrible, pero muy parecido a Javier Tebas, muy carente de respeto. Le han preguntado esta mañana, hace unos minutos, a Rubiales por estas declaraciones a la salida de un acto público y se ha ratificado.
Hombre, yo te puedo decir que cuando hago una entrevista no controlo el día en que la van a publicar. Esa entrevista era de unos días antes y ahí están dichas mis palabras, está bastante bien transcrita al castellano, o sea que no tengo mucho que añadir.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hablamos rápidamente del Real Madrid, del Atlético, de los equipos madrileños de Primera División. En el Real Madrid la noticia de la mañana es que el Real Madrid se está planteando la posibilidad de ceder a Vinicius en el mercado invernal, Carlos.
Así es, sí, es una de las posibilidades, teniendo en cuenta que bueno, el chico está de momento destinado en Segunda División B en el Castilla y que, como ocurrió la semana pasada, la jornada pasada, si se va a tratar de jugar en campos de césped artificial, como pasaba con el Unión Adarve, al club no le interesa porque pueda sufrir algún problema físico, alguna lesión, algún percance. Y por tanto, si de aquí a Navidad, a la fecha en la que se abre de nuevo el mercado invernal, 1 de enero concretamente, la participación de Vinicius no es todo lo regular ni todo lo positivo que considerarán, la opción es el Real Valladolid. Ronaldo, el dueño del Valladolid ahora, el máximo accionista, ¿qué vamos a decir? Uña y carne con Florentino Pérez, uno de los asesores del presidente del Real Madrid, brasileño como Vinicius, así que sería una gran opción para él jugar en primera la segunda fase de la temporada.
Y Lopetegui rezando para que esta noche no se lesione nadie, ya han recuperado algunos de los internacionales.
Evidentemente, sí, esta tarde vuelven al trabajo a las 7, ayer ya llegó Fede Valverde, el chaval uruguayo, pero esta tarde en principio se van a reincorporar a los entrenamientos Varane, Toni Kroos y Gareth Bale, que están liberados ya los tres porque ya no tienen que cumplir, ya han terminado los compromisos con sus selecciones, pero todavía están los seis españoles, Modric en ese España-Croacia, y además aún tienen que jugar Liga de Naciones, Courtois, el Bélgica-Islandia, y un amistoso, Casemiro-Brasil-El Salvador. Así que, como tú dices, tocando madera.
Y una frase pronunciada por Ricardinho, el futbolista del Inter Movistar, portugués, paisano de Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid. Cristiano, como sabéis, decidió poner tierra de por medio y marcharse a la Juventus. Tenía cierto paralelismo la historia con Ricardinho, porque Ricardinho tuvo un ofertón del Benfica y, sin embargo, prefirió quedarse en España. Esto dijo en el partido de la Onda el pasado domingo Ricardinho sobre Cristiano y su marcha. Y no lo ve demasiado bien.
Creo que, en mi opinión, no ha sido tan acertado, porque estaba en un gran equipo, sino el más grande del mundo, de Europa. Pero ha decidido cambiar de aires, ha decidido, cambiar de liga para probar, para intentar probar otras cosas que a lo mejor no tiene que probar a nadie. Y bueno, yo deseo lo mejor porque es mi paisano, es la bandera de Portugal del fútbol y me reveo mucho en lo que hace, en lo que pelea, pero yo sé. Tuve también la oportunidad de cambiarme y he pensado dos veces y a lo mejor fue quedarme aquí.
Interesante la frase pronunciada por Ricardinho. En el Atlético de Madrid, todo el mundo pendiente de Arias, el colombiano. ¿Cuánto tiempo de baja, Nacho Colado?
El colombiano que se sometió ayer a un TAC para determinar con exactitud su lesión en el costado, lesión que se produjo, como saben, en el partido que disputó con Colombia ante Venezuela, y el resultado de esa exploración confirmó los pronósticos. Sufre una fractura en una de sus costillas, por lo que se va a perder los próximos partidos del Atlético. Habrá que ver cómo evoluciona, pero todo se estima aproximadamente un mes de baja para el colombiano.
¿Y el resto de inquilinos de la enfermería rojiblanca?
Bueno, pues poco a poco parece que la enfermería va despejándose. Esta mañana ya ha entrenado con el grupo lateral Juanfran, que se lesionó un problema muscular ante el Rayo Vallecano, y si no hay recaída va a jugar el sábado ante el Eibar. A ese partido también puede llegar el canario Vitolo una vez superado su esguince en la rodilla que se produjo ante el Valencia, aunque hoy ha realizado un trabajo específico con uno de los preparadores. Más difícil lo de Kalinic, esta semana se torció el tobillo, está en el gimnasio trabajando con los fisios, no va a llegar, como tampoco lo va a hacer Stefan Savic, que fue expulsado, ya sabes, ante el Celta. Savic, por cierto, que ayer marcó el primer gol, Montenegro 2, Lituania 0, y además lo hizo desde el punto de penalti.
Y Simeone, que va recuperando internacionales.
Sí, de los 13 internacionales que se marcharon la semana pasada, 8 ya están a las órdenes de Simeone. Esta mañana se han entrenado de cara a ese partido, a excepción, lógicamente, de Arias. Son los casos de Griezmann, Lucas, Lemar, Savic, Jiménez, Godín y Tomás Partey. Quedan por volver, esperando que lo hagan sin lesiones, Gelson Martín, Saúl y Rodrigo, que juegan contra Croacia, Correa, que juega esta madrugada, hora española, contra Colombia, y Felipe Luis, que se enfrentará al Salvador. Estos dos últimos van a llegar muy apurados, prácticamente con un día para preparar ese partido.
Y hablando del Atlético de Madrid, nos escucha ya Juan Sabas, al que todos recordamos por su paso por el equipo rojiblanco entre 1990 y 1994, luego fue asistente incluso en el 2009, ya como entrenador. Ahora es el entrenador del Extremadura. El año pasado, hace poquito, lo teníamos en el San Sebastián de los Reyes. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana vas a estar en Alcorcón jugando partido de Copa frente al Alcorcón. En eso tienes la mente puesta ahora. ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, ahí vamos, peleando muchísimo, consciente de que el mundo del fútbol brinda muy pocas oportunidades a, por ejemplo, a mí como primer entrenador, y luchando. Somos muchos, muy bien preparados, cada vez mejor y... Bueno, pues intentando hacerse un hueco uno en el mundo del fútbol, de los banquillos.
La verdad es que tienes razón, cada vez sois más, muchos exfutbolistas, sí. Muy bien preparados, incluso muchos trabajando en el extranjero, y dirigir en primera y segunda es casi como te toque la lotería, ¿eh?
Imagínate, yo después de San Sebastián de los Reyes, que el primer año jugamos liguilla y el segundo nos quedamos en el último partido a punto de jugarla, Yo creo que haciendo dos buenas campañas, no brillantísimas, pero dos buenas campañas, me tiré un año y medio sin tener una oportunidad en ningún banquillo, hasta que me llegó la del Extremadura en una situación crítica, en una situación en la que yo era el tercer entrenador y con 14 puntos en la primera vuelta. Y bueno, gracias a Dios hicimos una segunda vuelta espectacular y bueno, me dio la oportunidad de poder renovar. Luego sí es verdad que me volvieron a echar en pretemporada por diferencias en cuanto a la gestión y la realización de la plantilla, de los fichajes. Uh-huh. Y luego acabé otra vez volviendo en otra segunda etapa y bueno, pues al final conseguimos jugar la liguilla la temporada pasada y ascender brillantemente.
Sustituyendo a Rafa Martín Vázquez, que tuvo allí un periplo previo al tuyo.
Sí, Rafita, no tuvo suerte, la verdad. Es una grandísima persona. No conozco su manera de trabajar como profesional, pero sí es verdad que aquí no tuvo suerte el hombre. Y bueno, pues me tocó sustituirle, quedando dos partidos para terminar la liga. Ganamos los dos partidos, jugamos la liguilla y bueno, conseguimos subir, sabiendo que el único equipo que había subido como cuarto era el Cádiz, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues que estaba complicado, ¿no? El anterior curso habían subido los cuatro primeros. Sí, sí. Son 80 equipos los que inician en segunda B al principio de año y es muy difícil el ascenso, ¿no? Y bueno, pues lo conseguimos. Y aquí estamos peleando en segunda A y bueno, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Y es verdad que el inicio está siendo malo, no estamos teniendo buenos resultados, pero bueno, el equipo está dando muy buenas sensaciones en cuanto a entrega, a pelea, a lucha, a intensidad y a poner contra las cuerdas a equipos que en teoría no tendrían por qué pasar malos momentos contra nosotros y lo están pasando. Y bueno, nos aferramos a eso, a que de momento la imagen es buena.
Tenéis o lleváis tres derrotas consecutivas en la Liga, Deportivo, Sporting, Granada. ¿Se te ha pasado el enfado del domingo o todavía lo rumias?
Sí. No, ya está uno... nosotros, yo soy consciente de que la labor arbitral es complicada, es muy difícil de arbitrar, muy, muy difícil, yo lo sé. Pero sí es verdad que nosotros en Gijón... acabamos con un futbolista menos, que creemos que fue pues muy riguroso y pitándonos un penalti, y nosotros el otro día pues creo que merecíamos algo más por parte de la labor arbitral, pero bueno, también soy consciente de que los árbitros no se equivocan con mala leche ni mala intención, ¿no? Simplemente pues él no vería al árbitro y fuera, ya está, no hay más, pero indudablemente tengo que mostrar mi malestar, como lo muestran otros entrenadores y otros dirigentes en otros momentos, nada más.
Estabas caliente ahí al final del partido.
Sí, las formas no son las correctas, y pido disculpas, y más porque hay muchas ruedas de prensa que la ven niños, ¿no? Y cuando dices tacos, pues al final no te arrepientes y tal, pero bueno, ya está, ya pasó. Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido y bueno, era un momento de calentura, un momento de expresar mi malestar de malas formas, nada más. No creo que tampoco haya hecho nada del otro mundo y que no hayan hecho otros entrenadores, ¿no? Otros técnicos.
Bueno, pides disculpas y se pasa página y no pasa más. ¿Cambio masivo mañana en la Copa, como es habitual, o no?
No tenemos mucho donde cogernos. Nosotros tenemos gente de baja, gente que no hemos podido inscribir y sí es verdad que tenemos que dar opciones a futbolistas que no están siendo habituales en la Liga y que les tenemos que dar la oportunidad de expresarse dentro del terreno de juego y de hacernos ver y hacernos cambiar la opinión de los domingos cuando elegimos el once inicial, ¿no? Entonces, llevamos a dos chicos, pero tenemos que completar la expedición con dos chavales del filial que suelen entrenar con nosotros y que son dos chicos que tienen un buen nivel. Y vamos a intentar... por respeto al club, a nuestros colores, a nuestra afición, a nuestro escudo, pues hacer un papel digno. Y si podemos ganar, pues bienvenido sea. Y si no, pues tendremos que levantarnos otra vez y seguir trabajando. Y esto es el ABC del fútbol, ¿no? Pero vamos con ilusión, vamos con ganas de hacer cosas buenas, sabiendo que el Alcorcón pues no lo va a poner complicado.
Lógicamente. Alcorcón Extremadura, mañana a 8 de la tarde, os lo contamos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. ¿Sigues al Atlético mucho,
sí,
Juan?
Claro. Sí, sigo al Atlético, sigo al Betis, sigo al Rayito. A ver, a los equipos en los que han militado, pues lo sigue, claro, con interés. Sí es verdad que menos, porque ahora yo tengo la cabeza como un bombo cuando llego a casa y estoy todo el día viendo fútbol y estoy más, igual que estos dos últimos años he estado en un estudio profundo de los cuatro grupos de segunda B porque creía que era mi mercado, pues ahora que estoy en segunda A, pues estoy todo el día en casa viendo fútbol, viendo partidos de segunda A y empapándome y sacando el máximo de información posible. Entonces, dejo un poquito de lado la primera, pero siempre sigues a los equipos. Yo creo que el Atlético de Madrid, pues el inicio no ha sido bueno, pero tiene un señor equipo. ¿Cuál es el problema? Que seguir la estela del Barça y el Real Madrid pues siempre es complicado, ¿no? Porque suelen fallar poco. Ese es, yo creo, el auténtico problema de equipos como Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, etcétera, que siguen la estela de estos equipos, ¿no?
Juan Sabas, un placer hablar contigo. La verdad que cualquier excusa me parece buena. Y la de mañana es Alcorcón Extremadura, es una formidable. Un abrazo y desde aquí, desde Onda Madrid, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Juan. Juan Sabas, el que fuera jugador del Rayo y del Atlético de Madrid. Dejamos el Atlético, vamos con el Getafe, un Getafe que hoy ha tenido jornada de descanso, pero uno de sus baluartes en la delantera ha hablado en los medios del club, Nacho.
Sí, ha hecho una entrevista Juan Mata, goleador, fichado por el Valladolid, 35
Jaime
goles.
Mata, Jaime Mata.
Jaime Mata, perdona. Estaba
al otro
con Juan,
en Inglaterra.
Estaba con Juan Sabas, pues, Jaime Mata. Efectivamente, le han hecho una entrevista en la web del club, ha hablado de todo, de su faceta más personal y también del inicio liguero.
He visto al equipo bien, le he visto con muchas ganas, con hambre de hacer un buen año, de que las cosas vayan bien.
Y creo que, que eso es lo que reflejamos. Al final es verdad que hemos hecho todo, perder, empatar y ganar, pero creo que en el cómputo global el equipo se le ve que va a ir hacia adelante, que vamos a ir dando pasos y que va a ir creciendo. Entonces creo que el inicio a día de hoy es bueno. Y sobre todo lo que veo que hay mucho margen de mejora y que el equipo lo va a ir dando.
El Getafe, que tiene un partido complicado el próximo domingo 20:45 en Sevilla frente al Sevilla. 1:43, Onda Madrid, el partido de la una. Una pequeña pausa y seguimos. Anda que no nos quedan cosas interesantes que contar.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hablando de la Copa del Rey, además de ese Alcorcón Extremadura, mañana se juega también un Cultural Leonesa Fuenlabrada a las 8:30 y el jueves a las 10 de la noche Las Palmas Rayo Majadahonda. Y ahora hablamos de un partidazo el próximo jueves, Liga de Campeones Femenina, en Majadahonda, Atlético de Madrid, Manchester City. Le ha tocado un hueso al Atlético, sin ninguna duda. Y tenemos ya una protagonista de primer nivel, Laura Cabrera.
Sí, vamos a hablar con la goleadora el otro día, que se estrenaba además en su vuelta a casa con la camiseta roja y blanca en la Liga, ese partido ante el Málaga 0-4, Jenny Hermoso, la zurda de oro del Atlético Femenino. Y bueno, pues vamos a hablar de ese partido de Champions el próximo jueves, sin duda un duro rival, pero con la ilusión por bandera, el Atlético de Madrid, que vuelve a afrontar una temporada más esta Liga de Campeones.
Ya nos escucha Jenny, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suerte no habéis tenido, pero ellas tampoco, ¿eh?
No, está claro. Ella, yo creo que piensan lo mismo, que las ha tocado un hueso duro de roer.
¿Y por qué toca este equipo tan fuerte en primera ronda en 16avos? Jenny, explícamelo.
Bueno, al final el estar en el segundo bombo pues es lo que es la suerte o la desgracia que te puede tocar, ¿no? Que todos los que están en el primero son equipos muy muy fuertes y bueno, nosotras aún no podemos estar ahí en el primero, así que nos ha tocado el Manchester City.
Ellas son subcampeonas de la Liga Inglesa, pero son campeonas hace dos temporadas. La pasada campaña fueron semifinalistas, o sea, lo que en una palabra sería un hueso, ¿no?
Sí, está claro. Es uno de los equipos más fuertes, es un equipo inglés que ya sabemos cómo es, que físicamente pues está todavía un peldaño por arriba que nosotras, que hay la española, y bueno, pues la verdad que sí que va a ser difícil, pero lo que habéis dicho, con la ilusión intacta y a por ella.
¿Y tú cómo lo ves?
Pues lo veo para competirlo. Está claro que va a ser un partido difícil, que tenemos que estar enchufadas 100%, los 90 minutos aquí en casa sobre todo creo que serán súper importantes y tenemos que sacar un buen resultado para ir allí todavía con posibilidades.
Laura. Sobre todo, Jenny, buenas tardes, no intentar o intentar no encajar goles porque luego es lo que os puede costar después en el partido en casa de ellas en la vuelta, ¿no?
Claro, al final ellas luego juegan con la vuelta, ¿no?, en su casa, que para ellas era un poco más fácil de competir de esa manera, y creo que nosotras aquí en casa lo que tenemos que hacer no ser muy fuerte y pues o no encajar ningún gol o resultados que sean muy muy ajustados, así para no tener que cerrar la eliminatoria aquí, o no cerrarla, si la cerramos nosotras ya y tenemos paso y medio en la próxima ronda estaría bien, pero tenemos claro que tenemos que competir muy bien y que sabemos contra quién jugamos.
Yo he vendido este partido en la portada de este programa diciendo que es una gran oportunidad para ver el mejor fútbol europeo de clubes. La verdad es que por 10 euritos en público en general y gratis para todos los abonados es una buena oportunidad. ¿Cómo se lo vendes tú a la gente que nos esté escuchando?
Claro, está claro. Yo creo que la gente ya es consciente, ¿no? Aparte de lo que yo pueda decir, creo que el partido y el espectáculo que va a haber el jueves es digno de ya sea pagar 10 euros o simplemente de ir a verlo, porque va a ser uno de los partidazos del año en el Cerro del Espino y creo que la gente no se lo debe perder porque nosotras tenemos muchas ganas, estamos muy ilusionadas y todo lo que vamos a poner para que la gente disfrute, todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a poner el jueves.
Jenny, ¿qué tal la vuelta a casa? Redebut con gol el otro día ante el Málaga.
Sí, bueno, el comienzo fue bien, una victoria, un gol, los 3 puntos, pues la verdad que mejor no pudo ir. El primer partido siempre es difícil, lo llevas preparando durante toda la pretemporada, muchas semanas, y sobre todo lo más importante era la victoria, y pude contribuir con ese gol, así que yo contenta.
Hay que decir que Jenny ha ganado ligas, ha ganado copas, pero ningún título con el Atlético de Madrid, aunque sí tiene ese ascenso a Primera División, que además fue la autora de aquel ascenso en 2006. Supongo que tienes ganas, ¿no?, de ganar también con el equipo ahora, el equipo grande del Atlético de Madrid.
Sí, claro. Jugué en categorías inferiores, gané Liga, subí a Superliga con el primer equipo, pero ahora ya no me tocó ganar ninguna Superliga con el equipo de ahora. Y ya lo he dicho, que ahora que vengo aquí tenemos que seguir ganándola, porque si no se pierde la gracia de volver. Así que, claro, mi mayor ilusión ahora mismo es conseguir títulos con el que es mi equipo hoy, así que yo pondré toda mi parte para conseguirlo.
Oye, los últimos 11 años la Liga de Campeones o la ha ganado un equipo francés o un equipo alemán. ¿Para cuándo uno español, Jenny?
No, yo creo que cada vez estamos más cerca y se está viendo que bueno, el Barça el año pasado compitió hasta final contra el que fue luego campeón de la Liga de Campeones y creo que poco a poco estamos un paso más, ¿no?, más cerca de ellas. Creo que el trabajo que estamos haciendo aquí en la Liga Española está dando sus frutos y yo espero que dentro de muy poco un equipo español se la lleve, porque siempre lo digo que la calidad que tenemos aquí en España no la hay en ningún lado. Luego, pues complementándolo un poco con el físico, creo que cuando llegue ese día pues nos quedaremos ahí arriba y estaremos mucho tiempo.
Oye, me acabo de volver loco, Jenny, en este momento, fíjate. Te veo campeona de Europa en mayo, no sé si la final es en mayo, creo que sí, ¿no? Campeona de Europa en mayo y campeona del mundo en el verano, ¿cómo lo ves?
Pues eso es un sueño, ¿no? Una realidad, vamos, que sería la leche, pero todavía queda mucho para eso y ya sabemos que aquí es paso a paso, partido a partido, lo que se suele decir, pero es la verdad. Si no ganas el jueves o no te vas con un resultado bueno, pocas cosas puedes hacer en el futuro. Así que nosotras preparamos mucho, mucho este partido y pensando que podemos hacer cosas grandes y así lo vamos a hacer.
Jennifer, un abrazo, muchas gracias. El jueves hay que conseguir un buen resultado, ¿eh?
Sí, eso intentaremos.
Recordadlo, Atlético de Madrid, gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Atlético de Madrid, Manchester City, jueves 7:30 en Majadahonda es el partido y entradas populares. ¿Algo más, Laura?
Pues nada más que todas a ver a las chicas, animar a las chicas del Atlético en esos 16avos de final y a ver si empiezan con buen pie.
Nos vamos a Vallecas, presentación en directo de Raúl de Tomás, sin duda el refichaje más ilusionante del rayismo. Estamos en Vallecas con Carlos Sánchez Blas, escuchamos.
Pues bueno, las ofertas no puedo decirlas lógicamente, pero como ha dicho Cobeño, pues sí que tenía, es cierto que tenía ofertas, pero mi idea era venir aquí. Yo aquí he estado muy a gusto el año pasado y por eso he querido decidir volver aquí, porque siento que es como mi casa y así ellos me han hecho saberlo y llegar, y por eso he vuelto al Rayo Vallecano.
Escuchamos la presentación de Raúl de Tomás como nuevo jugador del Rayo. Presenta hoy el Rayo sus últimas incorporaciones.
Bueno, diferencias lo va a ir marcando el tiempo, ¿no? Y la categoría. Es verdad que son categorías diferentes y lógicamente el rendimiento tiene que ser mayor y todo va a ser más complicado, pero yo creo que eso lo va a marcar el tiempo.
Raúl de Tomás, que ha llegado cedido desde el Real Madrid hasta final de temporada. La pasada campaña anotó 24 tantos con el Rayo.
No, sí es cierto que han venido muchos jugadores nuevos y otros que no están, pero ya te digo que el grupo es muy competitivo, la categoría es diferente, todo es diferente y lógicamente hay que cambiar cosas. Y ya te digo que con la plantilla que tenemos pues podemos hacer un gran año, porque creo que nos hemos reforzado muy bien y creo que vamos a estar luchando por estar entre los 10 puestos de arriba.
Siguen las preguntas para Raúl de Tomás, el delantero centro del equipo de Mitchell.
Sí, nos ha dejado un reto ambicioso, ver al Rayo entre los 10 primeros. Raúl de Tomás, que se perfila como la gran estrella de Mitchell y será titular si no pasa nada el viernes en Huesca frente al recién ascendido, que suma 4 puntos, 4 más que el Rayo Vallecano.
No, broma, no. A veces son cosas que pasan, ¿no? No, a veces por circunstancias del club que estás, pues no puedes salir o no puedes salir lo antes que tú quieres y bueno, pero no creo que sea un problema para mí. Yo me adapto rápido, aunque llegue un poco más tarde, incluso con la liga empezada, porque años atrás siempre he empezado tarde y ya te digo que para mí no es un problema. Yo me he adaptado muy bien, conozco a la mayoría del equipo, conozco al cuerpo técnico y eso me facilita el poder meterme en el grupo antes.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. En directo para Onda Madrid, has dejado un discurso ambicioso, ¿no? Quedar entre los 10 primeros. Te quiero preguntar también por tu reto personal. ¿Con qué ganas vienes a triunfar en Primera División y a reivindicarte después de un verano un poco complicado?
Bueno, es una categoría diferente. Es el primer año que voy a jugar en Primera División y ya te digo que mi objetivo individual pues es crecer como futbolista, a ver qué tal se me da la categoría y lo colectivo, pues como tú dices, el mensaje es bueno y positivo, porque estoy convencido de que este equipo puede estar entre los 10 primeros y al final de la temporada se verá si me estoy equivocando o no, pero desde luego que la confianza la tengo plena en mi equipo.
Raúl de Tomás, en directo aquí en el Partido de la Una, presentación en este momento en la Ciudad Deportiva del Rayo. Por cierto, hablando sobre el Estadio del Rayo, en las últimas horas ha hablado el presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Garrido, acerca de cómo está la instalación del equipo rayista. Lo hizo anoche en Telemadrid. Escuchamos.
Es verdad que no se pasó la ITE en un momento dado, pero también es cierto que no fue por problemas de seguridad, sino de otra naturaleza. Sí que es cierto que yo creo que ha habido un retraso en el comienzo de esas obras y también hay que pedir disculpas por ello, pero estamos trabajando intensamente en ellas. Vamos a esperar a que la empresa de ingeniería nos diga exactamente cuál es el mejor momento para reabrir el estadio y en ese momento, con la garantía de la seguridad de todos los vecinos que acuden a este estadio, pues volveremos a abrir. Y también anuncio que después de estas obras vamos a invertir algunos millones de euros más en dejar el estadio como se merecen los vallecanos, como se merecen los seguidores del Rayo, que somos muchos, yo también, porque Villa de Vallecas y Puente de Vallecas son mi distrito de nacimiento y de trabajo durante muchos años. Por lo tanto, soy el primer interesado en que el campo Rayo esté en las mejores condiciones.
Aunque sea en voz baja, Carlos, porque estás en la presentación, ¿cuál es la última hora del Estadio del Rayo?
Bueno, hay que estar muy atentos a finales de esta semana. Evidentemente, faltan varias autorizaciones para poder abrir el campo para público de la dirección de obra y también de la empresa privada que está revisando la grada de la Albufera y que ha realizado apuntalamientos durante los últimos días. Insisto, creo que puede ser a finales de esta semana el tema de los primeros informes, pero me da que hasta la semana que viene no vamos a conocer si el Rayo puede jugar ese Rayo Deportivo Alavés en el Estadio de Vallecas el día 22 de septiembre.
Aunque sean 20 segundos, que el tiempo me devora, han sido presentados los últimos fichajes, todos, no solo de Tomás.
Sí, lo que pasa es que Raúl de Tomás es el primero, así que va con muchos retrasos. Espera la presencia de Imbulá, de Galvez, de Bebé, de Alex Alegría y de Dimitrieski, todo en una semana muy especial, porque Mitchell va a contar con todos para el viernes contra la Sociedad Deportiva Huesca.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con Javier Rodríguez, que estuvo ayer contándonos la victoria del Rayo Majadahonda. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, para cerrar la cuarta jornada en la segunda división, tras vencer por la mínima el Lugo con un gol de Aitor García, más bien un golazo en el minuto 27 que limpió la escuadra de Juan Carlos, y a partir de ahí el Rayo Majadahonda se hizo dueño del partido y además creo que lo único que le faltó fue culminar los 90 minutos con ese tipo de juego, porque a partir del minuto 75 el Lugo se echó hacia arriba y encerró al conjunto de Iriondo, pero por líneas generales el Rayo Majadahonda se gusta, sigue mejorando y en esta jornada número 4 se ha visto la primera victoria del conjunto majariego como local, y ya van dos de manera consecutiva, lo que le coloca en mitad de tabla a estas alturas de la temporada.
Seis puntitos, y al final del partido Javier Rodríguez hablaba con el autor del tanto, Aitor García, que valoraba el encuentro.
Hemos hecho un muy buen partido, es verdad que los últimos 10 minutos nos ha costado un poquito más, porque al final, por la segunda división, los equipos aprietan mucho a final de partido y bueno, nos vamos muy contentos, 3 puntos más, van 6 de 12 y la verdad que el equipo está muy satisfecho. Estamos cómodos, ¿no?, con el equipo, con el juego que el míster nos plantea. La verdad que arriba estamos cómodos porque nos ponemos a tocar, siempre hay un hueco, ¿no?, siempre hay un hueco donde el balón puede entrar. Y a nosotros pues eso nos beneficia mucho, pero la verdad que el equipo así está cómodo, por ahora las cosas están saliendo bien y estamos contentos.
Ruibal y García, vaya dupla se ha sacado el míster Iriondo para el partido de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, a mí se me hace un poquillo raro, nunca he estado con un compañero que se llame como yo, pero bueno, nos adaptamos bien, el problema no tiene el míster cuando dice los nombres, pero bien, la verdad que bien.
Próxima parada es Copa del Rey contra Las Palmas, menos descanso, pero la ilusión la misma.
Sí, este equipo está cargado de mucha ilusión y mucha energía, un equipo totalmente nuevo, un equipo que muy poco años de historia está en el fútbol profesional, que la gente no lo conoce, y bueno, pues nosotros estamos intentando que salga en todos lados, hacer las cosas muy bien para que todo el mundo lo conozca, y a Las Palmas pues vamos con la misma ilusión que la Liga, vamos a intentar hacer un partido muy bueno, intentar sacar la eliminatoria adelante y a ver qué es lo que pasa.
Y para terminar, el secreto que se te ha pasado por la cabeza cuando has golpeado la pelota así y ha entrado por donde querías que entrase, ¿no?
Bueno, una alegría enorme, ¿no? La verdad que ya hubo una racha tanto en el Cádiz como aquí de no meter gol, ya hubo una racha muy mala y la verdad que bueno, pues un peso que me quito de encima, pero sobre todo contento por eso, pues sacar los tres puntos adelante, el partido adelante y ya llevar 6 puntos.
Nos vamos. Romano Fenati, el piloto que apretó el freno de un rival, anuncia su retirada, deja el Mundial de Motociclismo. Os quedáis con las noticias con Felipe Serrano. Volvemos mañana. Adiós.